Para bien o para mal, los padres juegan un importante papel en la vida de sus hijos. Las cosas buenas, las cosas malas impactan su vida. Ser papá realmente es algo importante. Quiero felicitarte por ser padre. Aquí en Gateway Español amamos a nuestros padres y creemos, Padre, que tú eres la persona más importante para discipular a tus hijos. Así es que ayúdame a celebrar una vez más a todos los papás. A los que nos visitan en línea, les decimos felicidades, felicidades. Todavía continuamos con la serie de hechos, hechos de los apóstoles, hechos del Espíritu Santo, hechos de los que Dios hacía, lo que Dios hacía en la vida de los primeros cristianos, y continuamos con el capítulo 11 y 12. Y de veras que ha sido un desafío comprimir tantas joyas, tantas rubíes, tantos diamantes para poder compartirles. Pero Dios es bueno y la palabra de Dios nunca viene vacía. Así es que te voy a invitar, si traes tu Biblia o tu celular, que vayas conmigo ahí a Hechos 12, 1 al 19. Pero antes de iniciar, quiero hablar un poquito del contexto de lo que está sucediendo hasta este momento. La semana pasada estuvimos viendo la conversión de Pablo y estuvimos viendo que Pablo fue enviado, después de su conversión, fue enviado a predicar a Damasco. Dice la palabra de Dios que él pasó tiempo con los apóstoles. Así es que quiero dar un poquito de origen, de dónde vamos a partir. Entonces, dice la palabra de Dios que la iglesia se expandía y los cristianos crecían y se fueron a una ciudad que se llamaba Antioquía. En esta ciudad estaba investigando que esta ciudad era una ciudad metropolitana. Había gente de mucha cultura, había mucha gente de diferente. Yo quiero pensar que había ahí entre mexicanos, puertorriqueños, había de todo, ¿eh? Había de todo y de cualquier background había ahí. Y la razón que me impacta es porque el cristianismo se estaba expandiendo. Y dice la palabra de Dios que ahí se llamaron los primeros cristianos. En el capítulo, en el 11, en este capítulo, ahí dice que ahí se llamaron los primeros cristianos. Pero hoy vamos a aterrizar y vamos a iniciar desde el capítulo 12 en adelante. 12 en adelante. Hay dos personajes que vamos a estar viendo. Bueno, vimos al principio que cuando Jesús ascendió al cielo en Hechos, en los primeros capítulos, a Pedro le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pedro otra vez va a aparecer aquí en este capítulo 12, pero importante, aparece un rey malvado, un rey maligno, un rey que quiso usar la política para ganarse a los judíos y levantarse el cuello. Y en este momento, después que se expande el evangelio y después que los discípulos están predicando la palabra, sucede algo. Muere otro de los discípulos, su nombre Jacobo, y este rey lo manda a matar. Así es que de aquí inicia la predicación de esta tarde. Vamos a estar desglosando un poquito como lo hicimos la semana pasada y ver cómo es que Dios nos quiere decir. Antes de continuar, yo sí quiero orar y te invito a que ores conmigo. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tú tomes control de este momento, Padre. Espíritu Santo, bienvenido seas. Habla a través de tu siervo, Señor, que simplemente sea un portador de tu palabra, Señor. Gracias porque la iglesia, Señor, se reúne. Gracias, Señor, porque nada detiene tus propósitos, nada detiene el evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero leer algunas estadísticas. Vamos a estar viendo aquí, y les decía que los cristianos eran perseguidos. Así es que estamos aquí en Antioquía y los cristianos eran perseguidos. Yo no sé tú, no quiero decirles que nosotros estamos atravesando persecución. Creo que todavía no hemos llegado a eso, pero lo que estaban viviendo los cristianos, no sé tú, pero estaban algunos de los discípulos perdiendo hasta su vida. ¿okay? Estaban perdiendo hasta su vida. Y esto me pone en perspectiva cómo vivimos en el país de Estados Unidos, la libertad que tenemos de aún poder congregarnos en medio de tiempos difíciles. En medio de esta crisis estamos congregándonos, estamos creyéndole al Señor que Él tiene planes que cumplir y propósitos que cumplir, no solamente en mi vida, pero a través de la iglesia. Y el propósito de Dios, el hacer su voluntad, es simplemente predicar, seguir predicando el evangelio. Y quiero compartir que estadísticas nos dicen que cada día, 8 cristianos, escucha bien, 8 cristianos en todo el mundo son asesinados a causa de su fe. 8 cristianos en todo el mundo son asesinados a causa de su fe. Cada semana, 182 iglesias o edificios cristianos son atacados. Cada mes, 309 cristianos son encarcelados injustamente. Los lugares más difíciles para ser un cristiano y seguir a Jesús, un cristiano es un seguidor de Jesús. El primero, Corea del Norte. El segundo, Afganistán. El tercero, Somalia. El cuarto, Libia. El quinto, Pakistán. Y así hay más, hay más, hay más. Tú y yo tenemos la bendición de poder vivir en un país donde hay expresión de libertad, de creer a quien creemos. Y este país está fundado bajo la fundación de Dios. Y cuando yo estaba investigando, ponía en perspectiva como un espejo, ¿dónde está mi vida y mi relación con Dios en este momento? Y qué tan privilegiados somos de poder congregarnos. La iglesia, los primeros cristianos, no tenían un lugar como este. La iglesia se congregaba en las casas. Imagínate, en las casas. Y ahí mismo los cristianos eran perseguidos. ¿Recuerdan la promesa de Dios, la comisión del Señor? Y me serán testigos en Jerusalén. ¿Se acuerdan la gran comisión de ser testigos al Señor? Aquí están estos cristianos, estos apóstoles, predicando el evangelio, anunciando a otros, llegan a esta ciudad. Vamos a leer juntos. Por esos mismos días, el rey Herodes mandó aprehender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Una pausa aquí. Este rey, no era el mismo rey que mandó matar a aquellos niños cuando hizo el decreto, ¿verdad?, de matar. Este no, este es otro rey. Quiero decirles que este rey es nieto de ese rey que mandó matar a esos niños. Al principio hablaba con ustedes de que el ser padre es una gran responsabilidad. Al principio hablaba de que el ser padre impacta la primera generación, la segunda y la tercera, hasta la cuarta generación. Aquí vamos a estar hablando sobre este rey. Este rey es el resultado de una persona que no camina con Dios. Había muchos reyes y este heredó el liderazgo. No era judío, pero era un líder griego que quería posición y quería simplemente quedar bien con los judíos. Dice: a Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Aquí mata a uno. Dice: y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Otra pausa, ok. Se aproxima la fiesta de los panes con levadura. Pero quiero que hagamos esto. Para nosotros sería la Pascua. Pero este rey, tan inteligente y tan astuto y tan malvado, mandó a arrestar a Pedro. No dice que lo mandó matar, simplemente lo mandó a arrestar. Supongamos que nos persiguen a nosotros como cristianos. Al primero que se van a llevar es ¿a quién? ¿A Johnny? No, a mí, ¿verdad? Al líder de la iglesia. Este era el líder, este era el pastor de la iglesia, el líder de los cristianos. Esto me puso mucho a pensar. ¿verdad? Porque si nosotros estuviéramos afrontando la persecución, al que se llevan primero es a JP. Pero ore para que eso no se crea, ¿eh? Pero es la realidad, eso es lo que está pasando aquí. Luego lo encarceló y lo entregó a cuatro grupos de soldados. A cuatro grupos de soldados, equivalente a 16 personas. ¿Sabe? Si hacemos cuenta, eran cuatro grupos. Supongamos que cuatro grupos de cuatro son 16 personas. ¿Para qué lo vigilaran? Cada grupo estaba compuesto de cuatro soldados y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Sabe que todos los judíos están en la ciudad. Vamos a dejar, no quiero interrumpir este momento que les pasa, pero después de la Pascua me presento con Pedro y van a ver cómo me va a ir, dice el rey, ¿verdad? Dice, mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. Pedro era vigilado en la cárcel. Estamos viendo un parentesco de que estos carceleros y este rey sabía que este hombre era un hombre cristiano que predicaba a Cristo, y dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán. Y dice la palabra que Él vino a dar vida eterna. Estoy seguro que en la mente de ese rey sabía que Pedro podía experimentar o podía vivir o salir libre, desaparecerse. Porque ¿saben qué? El Mesías y el Padre de Pedro, que es Jesucristo, que hizo, removió la piedra y salió. Y cuando llegaron, nadie lo encontró. Me encanta. Este rey sabe por qué le pone a esos guardias a vigilarlo. Porque cuando estás de parte de Dios en el mover del Espíritu Santo, se rompen cadenas. Hay libertad en Jesucristo. Este rey sabía lo que estaba afrontando. Dice que la iglesia oraba constantemente a Dios por él. Interesante que no está diciendo que la iglesia oraba preocupado. La iglesia no estaba preocupada. Sabían que predicar el evangelio era causa de morir por Cristo. Ellos simplemente estaban orando a Dios por su pastor. Y me imagino que sus oraciones eran: ayúdalo, Señor, a cumplir sus propósitos. No había una preocupación, había una comunión con Dios. A pesar de todas las cosas exteriores que puedan traernos felicidad, lo más preciado y lo más alegre y lo más gozoso que podemos estar es cuando tenemos una unión con Cristo. Aquí el pueblo de Dios estaba orando por Pedro. El primer punto en esta tarde: en tiempos de prueba, Dios está con nosotros. ¿Cuántos creen eso? En tiempos de prueba, Dios está con nosotros. En tiempos de crisis, Dios está contigo. En tiempos de crisis, Dios te dice: aquí estoy. Pero cometemos el error de comunicar todo en las redes sociales, de decir todo y de hacernos sentir sentimientos, y el último que consultamos es Dios. Sabes que la oración es el método principal que Dios usa para escucharte. Dios anhela una comunión contigo. Y a veces pedimos cosas y deseamos que Él obre, y a veces el Señor las cumple, pero cuando no las cumple, también Dios está orando. Dios estaba con el pueblo. Dice en el versículo 6, y en este momento Pedro empieza a ser librado de la cárcel. Los siguientes versículos, si tú es tu primera vez que nos visitas aquí o no conoces a trasfondo la palabra de Dios, a lo mejor esta historia te va a hacer como que una de Harry Potter, porque lo que va a suceder es un milagro del Señor. Algo que para muchos sería así como que la historia del cazafantasma. No, esta es una historia real qué sucede, en cómo el Señor libra a Pedro de la cárcel. Dice: la noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas. Hazme tú a saber. Pedro estaba durmiendo. El mismo tipo que se quedó dormido en el Getsemaní antes de que el Señor fuera a la cruz. Este es Pedro, el que se quedó dormido orando. Yo no sé tú, pero si yo sé que al siguiente día me van a cortar la cabeza, yo no estaría dormido. A veces me quedo dormido. Les platico algo chistoso, pero me perdonan. Una vez, hace muchos años, nos juntamos en una reunión de oración. Me dijeron: Pablo, puedes dirigir dos cantos y tú empiezas la reunión de oración. Estábamos en una casa. Estaba sentado en el mejor colchón, en el mejor sillón, perdón, que puedas tú imaginarte, de piel, de climático, y ahí me pusieron, canté los dos cantos y yo inicié la oración. Habíamos como 8 personas y bien profundo, yo súper espiritual, cantando, adorando al Señor. Señor, tu presencia, va, como unos 10 minutos, y tenía el sentido, estaba el espíritu moviéndose. Para aquí, cuando ya llega la tercera persona, de repente, cuando estamos orando, se aguarda un silencio y nomás se oye. Yo no era el pastor todavía, ¿ok? Me invitaron solamente a dirigir unos cantos. Yo todavía no voy a pensar el pastor. Me quedé dormido y ronqué y le hice, y volteé a ver así como que, ¿quién fue? Y todos sabían que era yo, ¿eh? Este es Pedro, el que se quedó dormido orando. Este es Juan Pablo, y este es el que se quedó dormido orando entre dos soldados. Imagínate que te aten con dos hombres, Johnny, así, y te van a matar y estás... Y te estás roncando, es imposible. Esa paz de Dios de Pedro en su corazón. Wow. Dios cuida a sus hijos. Estaba durmiendo entre dos soldados y las cadenas. Y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. No te vas a escapar, papito. Pedro iba a morir. Pedro sabía que él, a lo mejor... Yo no sé si Pedro sabía que iba a morir, pero para estar dormido así, como que yo sé que a lo mejor Dios, Pedro sabía que Dios estaba con él, y él les prometió, les digo: yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, muchachos, apóstoles, iglesia, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sabes lo interesante? Mientras leía esta palabra de Dios, hay tres cosas. Pedro está en la cárcel, los cristianos son perseguidos y está encadenado y está dormido. Algunos de ustedes están dormidos, algunos de ustedes están en la cárcel, algunos de ustedes no están creyendo en Dios. En los tiempos de crisis Dios los usa para llevarnos, moldar nuestro carácter, cumplir sus propósitos de Dios. Es para que tú te des cuenta dónde está tu corazón. Este tiempo de crisis, este tiempo de cuarentena, este tiempo de lo que estamos viviendo, realmente pone en perspectiva nuestra vida. No veas hacia los demás, ve qué es lo que Dios está haciendo en ti y lo que Dios quiere llevarte. Mientras leía eso, Pedro estaba dormido, encadenado. Dije: Señor, esto es algo que aplica a nosotros en este momento. El gobierno dice: no se junten, no podemos congregarnos, no podemos ir a la iglesia, no. El temor nos gana y tenemos que seguir practicando la seguridad, la distancia social, pero nada puede interrumpir los propósitos de Dios. El mensaje del evangelio tiene que seguir. Dice que la iglesia estaba orando. Aquí empezamos a ver, y este es el segundo punto, que la oración cambia nuestra circunstancia. Pueblo que ora, iglesia inquebrantable. Debemos orar, no solamente orar, pero con confianza. Orar creyendo. La fe es la que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo no puedo orar y decir solo palabras sin creerlas. Yo tengo que confiar plenamente en Dios las 24 horas. Esto era una reunión organizada como esta. ¿Cuántos de nosotros no oramos por aquellos que son perseguidos? ¿Cuántos de nosotros oramos por aquellos que Dios está enviando a misiones? ¿Cuántos oramos nosotros por el vecino? ¿Cuántos de nosotros oramos realmente o simplemente venimos a una hora de servicio para orar? Si tú no oras, dice un hermano, el que no ora se seca. La oración nos conecta con Dios. La oración mueve el corazón de Dios. Debemos seguir orando. A veces pedimos cosas una sola vez y dejamos de orar porque Dios las contesta. La palabra de Dios nos dice: pedid y se os dará. Dios quiere escuchar tu voz. La oración cambia nuestra circunstancia. De pronto, dice, una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor. ¡Wow! Me imagino que fueron como a las 3, 4 de la mañana, cuando ya todo el mundo está dormido, se aparece a este ángel del Señor. Puedo pensar que el pueblo de Dios sigue orando ferventemente, que el Señor cumpla sus propósitos en la iglesia, en los cristianos, en su pastor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo. Yo me imagino que Pedro estaba atado con los dos hombres y de repente sale el ángel y le dice: deprisa, Pedro, levántate. Y al instante, dice la palabra de Dios, que las cadenas se le cayeron de las manos. Y entonces el ángel le dijo: hey, recoge tu ropa y átate las sandalias, abróchate los guaraches, envuélvete en tu manto y sígueme. Y dice la palabra que Pedro obedeció, así como de película. Yo me imagino que él estaba así en un profundo pensamiento orando. Y me imagino que a lo mejor él creyó que estaba orando, soñando. Pero dice la palabra que era un ángel del Señor. Al meditar en este ángel, yo creo que Dios a veces manda ángeles en personas que oran por nosotros. ¿Sabes? La mejor cosa que tú puedes hacer para una persona en este momento es decirle: estoy orando por ti. A mí me llena de paz y de gozo y de seguridad que alguien me diga: estoy orando por ti, JP. Eso es mejor que el oro. Eso es mejor que un consejo. Hay que poner la oración y también la práctica. Hay que poner la oración y también la acción. Pedro obedeció y salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era solamente una visión. Dice que pasaron la primera y la segunda guardia y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, esta se abrió por sí misma. Una vez fuera, cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Pedro fue librado de la cárcel. Algunos de nosotros tenemos cadenas, ataduras que nos roban el sueño. Debemos confiar en Dios. Debemos orar a Dios. Que tu consulta no sea Facebook, que tu consulta sea tu Padre. Que Dios escuche lo que hay en tu corazón. Él obra en el mover del Espíritu Santo como obraba la iglesia. Por eso les decía la semana pasada: yo quiero que el Señor obre poderosamente a través del Espíritu Santo en nuestra iglesia. Que Él se mueva en los corazones, que las personas vengan a Cristo, porque el Espíritu Santo mora en este lugar. ¿Cuántos quieren ser como la iglesia primitiva? Que nuestros hijos tengan visiones. Que nuestros padres, el padre, la pieza principal de casa, lidere su casa espiritualmente. Hombres de batalla, hombres fuertes, hombres que rompen cadenas, hombres que son librados del alcoholismo, de la drogadicción, de la pornografía. Hombres que su valor lo encuentren solamente en Jesucristo. Hombres que su identidad la encuentren solamente en Jesús. Hombres con propósito. Entonces Pedro volvió en sí y dijo: ahora me doy cuenta que en verdad el Señor envió un ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. Mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían de reunir ahí para orar. Pedro sale de la cárcel y al primer lugar donde quiere ir es a su casa, al lugar de encuentro, al lugar de oración, donde estaban sus hermanos, donde estaba su familia espiritual. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode. Yo me imagino que Rode era como una ujier. Ok, estamos en plena reunión y de repente dice aquí que salió a ver quién llamaba. Y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió. ¡Ah! ¡Wow! ¿Se acuerdan lo que hizo el Señor con el cojo? Y también con Pablo, que cuando lo ven los cristianos, ¿a poco era Pablo el que lo mató a los cristianos? ¿A poco era el mendigo aquel que pedía limosna fuera de la iglesia? Así es Dios, nos sorprende. Así es Dios, nos sorprende. Es experto en construir aquello que fue quebrantado, aquello que fue desechado, aquello que fue maltratado. El Señor lo hace nuevo. El ver a esta ujier, ver a Pedro. Y fue y les avisó. Y luego dice la palabra de Dios que Pedro se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. Hermanos, dejen de orar. Pedro ha sido liberado. Ellos le dijeron: tú estás loca, hermana. Por eso te pusimos ahí, para que vigiles. No, no estoy loca. Es real, es Pedro. Pero nadie creía. ¿Y saben por qué no creían? Porque es muy probable que hayan pensado que a Pedro ya le habían dado cuello. Y a lo mejor pensaban que solamente era el espíritu de Pedro. Pero no, era Pedro real. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ante su insistencia, ellos dijeron: ha de ser un ángel. Mientras tanto, Pedro seguía llamando. Así, cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. ¡Wow! Nuestro pastor está vivo. Nuestro pastor está aquí. ¡Gloria a Dios! Señor, tú estás con tu pueblo. Nada puede detener tus propósitos, Señor. Tu mover es a través del Espíritu, no a través de mi expectativa ni mi circunstancia. Tú obras cuando quieres, en donde quieres y a la hora que tú quieras. Dale un fuerte aplauso a Dios. Y no importa que estés encadenado, no importa que hayas cometido algo en tu pasado, no importa las ataduras que tengas, Dios puede librarte. Y eso va a ser testimonio para la iglesia. Y queremos celebrar contigo porque Dios es experto en eso. Pedro les hizo señas con la mano para que callaran. Y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel, como una historia de Hollywood. Así como que no te la crees, no puede ser, de veras. Ese fue el testimonio de Pedro. Viene y les dice: Dios escuchó tu oración, ángel. Dios escuchó tu oración. Digan esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Pero el pueblo de Dios sí sabía. Aquel mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos habitaba
en ellos. Aquel mismo poder que movió la puerta, aquel mismo poder que levantó al Señor, fue el mismo poder que libró a Pedro. Dice la palabra que Herodes lo buscó y como no lo halló, hizo interrogar a los guardias. Y luego después dice que ordenó que los mataran. Pedro por su parte salió de Judea y se fue a Cesarea, donde se quedó. El último punto es este: el reino de Dios es imparable. El reino de Dios es imparable. Quizás este pueblo de Dios oraba que hubiera un cambio de actitud por parte del gobierno, porque vivir y ser cristiano durante ese tiempo sí era algo muy difícil. Y quizás nosotros podemos ponerlo como en espejo lo que estamos viviendo ahorita, nuestro país, las elecciones. Todo es, se liga a algo político. No hay transparencia, nadie tiene interés por el corazón. Solamente Jesucristo. Me encanta que Dios hace caer las cadenas. Me encanta que Dios libra a su pueblo. Nada puede prohibir el poder de Dios. El hombre no puede con los planes de Dios que tiene para esta nación. Un presidente no puede parar los propósitos de Dios. Pero tú puedes orar por tu presidente. Y tú puedes mover el corazón de Dios. Debemos orar por nuestra nación. Debemos orar por aquellos que son perseguidos, que pierden su vida a cuestas del evangelio. Y creo fielmente que ellos lo hacen de todo corazón. Este hombre Pedro es el mismo que nos dice más adelante que echemos toda nuestra ansiedad y nuestras preocupaciones, nuestras angustias a Dios. Dios está hablándonos en esta tarde y ha estado hablándonos durante esta serie. Isaías 43:13 nos dice: yo soy Dios y desde el principio nadie puede librar a nadie de mi mano. Lo que yo hago, ¿quién podrá impedirlo? No debemos esperar más, debemos actuar. Debemos, hombres, pelear por nuestras familias. Si nosotros descansamos, la primera, la segunda y la tercera y la cuarta generación le va a pasar lo que al pueblo de Josué: morirán. El legado que nosotros dejemos, lo mejor que podamos darle a nuestros hijos, es una fe en Jesucristo. La iglesia no se detiene. Tú no puedes detener el plan y el propósito de Dios para esta iglesia, ni para la iglesia en todo el país. Jesucristo fundó esta iglesia y nosotros debemos actuar y debemos continuar proclamando a Jesucristo. La persecución, no creo que estemos ahí todavía, pero ¿estarías dispuesto a perder tu vida a cuestas del evangelio? Porque de tal manera amó Dios al mundo. La palabra mundo significa personas. Porque de tal manera amó Dios a las personas que dio a su único hijo a morir por ti en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la herencia que debes dejarle a tus hijos. Hijo, en Jesucristo se rompen cadenas. En Jesucristo está la bendición. Jeremías 29:11 dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. ¿Cuántos quieren un futuro lleno de esperanza para sus hijos? Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Si tienes a tus hijos ahí, es el tiempo para bendecirlos. Vamos, ora por ellos. Si aún no tienes hijos, ora por los hijos que Dios te va a dar. Quizás tengas nietos, ora. Quizás tienes sobrinos, ora. Hay esperanza en Jesucristo. Es palabra del Señor. En el nombre de Jesús, bendice a las generaciones, Señor, que han de venir, Padre. Padre, levanta. This is a wake up call, Señor, para nosotros, de no parar. seguir proclamando tu verdad que transforma, el evangelio que salva, Señor. Has venido a salvar al pecador, Padre. Espíritu Santo, en este momento obra en los corazones, Señor. Obra en los corazones, Señor. Obra, Espíritu Santo. Toma este tiempo para que puedas recibir esta palabra en tu corazón y ver aquellas áreas que Dios va a cambiar ya y ya quiere cambiar en ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Thank you, Jesus. Con rostros inclinados, nuestros pensamientos llenos de Jesús y lo bueno que Él es. Algunos realmente asincerándose con Dios, entregando esas cadenas, rompiendo esas cadenas que han estado ahí de generación en generación, de que has guardado pecados ocultos. Quizás no tienes una comunidad, quizás has venido aquí a la iglesia y aún no has podido conectarte a la visión y a la misión de esta iglesia. No camines solo. Te invitamos a ser parte de esta familia. Con rostros inclinados, quiero tomar este momento para invitar. Si hay una persona con rostros inclinados, ojos cerrados, si hay una persona en este momento que quiera recibir al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador, a la cuenta de tres, dices: yo quiero recibirlo. Levanta tu mano. Una, dos, tres. Levanta tu mano ahí donde estás. Si hay alguien que quiera recibir a Jesucristo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, ahora nos toca obedecerte, Padre. Nos toca obedecer ahora, Padre, a tu palabra y a tu mandamiento, Señor, de seguir proclamando tu verdad donde quiera que tú nos envíes, Padre, ya sea al vecino, nuestra familia, al trabajo, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, llénanos. Danos ese fuego por las personas, Padre, ese amor por las personas, Padre. Así como tú te apasionaste por mí, deposita ese amor en mí, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Te comparto esta letra de esta canción. Y creo que son las palabras, o sería el canto, el cual Pedro estaría entonando. Y dice: estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrara yo, alcanzando los propósitos tuyos, Señor. En mi vida puedo a diario ver que tú marcas el camino.